¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast, como sabéis, de cinta americana. ¿Cómo estás, Denis?
Muy bien, con un nuevo campeón del mundo y con dos campeonatos por decidir todavía.
Sí, tenemos decenas y decenas de papeles hoy preparados para analizar este gran premio de la Emilia-Romaña. Pero antes, recordar a nuestros oyentes o bueno, a nuestra audiencia en YouTube también, que se tiene que suscribir, ¿vale? Sea cual sea la plataforma en la que nos está escuchando, porque hemos visto que cada vez que lanzamos este llamamiento hay más seguidores que se unen a la familia de Radio Cotillo, de Cinta Americana, y queremos que esto crezca porque bueno, tenemos un montón de cosas preparadas para el final de temporada, para la pretemporada de 2022, así que vamos a disfrutar mucho hablando de motos. Hoy tenemos un podcast muy especial, por eso que comentabas, de que ya hay campeón del mundo, uno nuevo, el primero para el motociclismo francés, Fabio Quartararo. Y además es especial para nosotros, para Radio Cotillo, porque lo patrocina nuestros amigos de Pont Group, la correduría de seguros, que junto a su piloto Xavi Vierge está trabajando en un proyecto solidario. Más que interesante, ya hablamos de él aquí, se llama Corre por Vosotros y a través de esta iniciativa pues, habrá una ONG o una asociación que estará presente en el casco de Xavi durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, además de recibir 3.000 euros y 2.000 euros en productos de la marca Rebutle, especializada en botellas sostenibles. Además, Denis, Xavi es noticia de hace unos minutos, unos instantes, porque sabemos ya su futuro va a estar en el Mundial de Superbikes junto a Iker Lecuona.
Sí, ya sabemos que Honda HRC ha tomado la decisión, después de un par de años intentando arrancar este programa de Superbike, ahora que Álvaro Bautista, que vuelve a Ducati, han optado por la juventud y van por dos pilotos de MotoGP, uno ya Lecuona en MotoGP y ahora Vierge, que tendrá esta gran oportunidad en el Mundial de las Motos derivadas de la serie.
Un cambio de modelo muy interesante y como decimos, podéis seguir este proyecto de Xavi, Corre por Vosotros. Están, bueno, Asindown, la Fundación Olivares y Somos Nupa, tres asociaciones que os animamos a seguir de cerca porque hacen una labor solidaria muy importante. Y para votar es muy sencillo, dejamos por aquí la descripción y sobre impresionado la dirección web, es correporvosotros.com, entráis, es un proceso súper sencillo. Y votáis a vuestra preferida para que se lleve, bueno, todos esos premios que bueno, van a ayudar a muchísimas personas. Además, Pont Group está de celebración, Denis, porque patrocinan al equipo Yamaha oficial en MotoGP, que está de celebración. Desde 2015 no ganaban un título. Era Jorge Lorenzo y ahora Fabio Quartararo.
Es un año memorable para Yamaha. Solo falta ahora rematar lo de Superbikes con Razgatlioglu contra el equipo casa para nosotros, que es el equipo de Kawasaki España, Kawasaki Mundial,
Va a
con
estar en
Gianni Rea.
Barcelona, sí.
Veremos cómo sale esto.
Sí. ¿Qué te pareció la celebración, Denis? Cuando vi la carrera y vi al diablo salir con esa realidad aumentada y demás, dije, qué creativos se han puesto en Dorna, ¿no?
Yo voy a votar a favor del diablo. Estaba escuchando a los ingleses que no les ha gustado nada, le parecen juvenil y todo. Y yo digo, un montón de personas mayores que pasen la vida para ver quién puede dar la vuelta a un circuito más rápido que el otro, es el tipo de celebración que merecemos. A mí me ha gustado. Me ha gustado también las lágrimas, los gritos, la emoción expresado por un joven francés, medio italiano y español de cultura motociclista, que ha ganado el campeonato que él ha dicho que ha soñado con ser campeón del mundo desde los 4 o 5 años. Y la verdad es que yo sé que, no sé si él no vio el diablo aquel porque era virtual, creo. No creo que era el diablo de verdad que ha venido a honrarle. Lo que me gusta y además es importante notar que lo que tiene escrito ya en el mono es el diablo en castellano, que es el apodo que le han dado los otros pilotos cuando él corría aquí de joven en las copas de promoción.
Si es que la historia de Fabio es absolutamente fantástica para los periodistas, tiene de todo, ¿eh? De esa temporada en la que se vio con el título después de en la última carrera, casi por accidente, después se le trató como el sucesor de Marc Márquez durante mucho tiempo, luego tuvo años muy duros sobre los que ha hablado, incluso le ha dado las gracias a Speed Up por confiar en él y no ponerle presión en esos años en los que quizá no encontraba las sensaciones, y fue llegar a MotoGP, empezar a despuntar, y bueno, incluso sorprendió al propio Márquez en 2019, arrancó dominando en 2020 y bueno, ya tiene ese premio, a ver cómo lo gestiona. Dice Valentino que puede ser el principio de una era, ¿no?
Sí, es un poco como cuando ha llegado Marc Márquez y estaba establecido ya el Valentino Rossi, esto era el joven. Ahora el joven es Quartararo y el establecido ya con 28 años en vez de los 34 que tenía Valentino cuando llegó cuando llegó Márquez, uh-huh. Pero puede ser una rivalidad por el estilo. Espero que sin una época como el año 2015 entre ellos, porque el ambiente que tenemos ahora me gusta mucho. Y Valentino, tú estás hablando de las celebraciones. Hubo tres celebraciones ocurriendo simultáneamente. Estaba lo del campeonato del mundo ganado por Quartararo. Estaba Valentino haciendo algo que no ha hecho en su vida. Puedes mirar todas las celebraciones que ha hecho Valentino después de las carreras. Nunca ha tirado nada al público. Nunca ni guante ni bota, y esta vez el casco, que además este casco que ha tirado es el último, no va a haber más cascos especiales. Dice que este ya es el último. Incluso dijo una cosa que a lo mejor no creo que va en serio, pero ha dicho que lo he pasado tan bien que a lo mejor ni voy a Portugal y Valencia, ¿eh? Pero yo creo que por contrato era. Y hablando de celebraciones, lo de Quartararo, no sabía si iba a llegar o no a boxes porque le estaban parando en pista Valentino y él, otros rivales y compañeros, pero lo más bonito del todo ha sido ver el abrazo que le ha dado Bagnaia, que venía ya todavía con el mono puesto y mostrando pues lo de la caída que ha sufrido a falta de cuatro vueltas para el final. Ha sido tremendo. Y tercer celebración ha sido un poco más discreto, ha sido Enea Bastianini, que en el circuito donde Ducati pensaba arrasar, que esto lo hemos dicho antes, iban a arrasar en Mugello y no arrasaron. Aquí tampoco, ha sido el piloto con la moto la moto vieja de hace 2 años que ha subido al podio. Y de esto hablaremos de algún problema que la existencia de este rookie está causando para Ducati, pero de esto hablaremos después. Ahora es el momento de hablar de Yamaha.
Sí, y además hay que añadir incluso la victoria de Márquez, ese doblete de Honda. Los realizadores del campeonato iban locos, no sabían a dónde a apuntar. Pero sí, mucho, mucho por cortar. Si te parece bien, vamos a repasar las tres carreras, las tres categorías rápidamente, y luego vamos marca por marca en la categoría reina, que es ahora mismo donde podemos analizar más, y quizá hablaremos más sobre Moto3 y Moto2 en el futuro, porque se decidirán los campeonatos en las próximas carreras. En Moto3 ganó Foggia, seguido de Masia y de Pedro Acosta, que bueno, el murciano con un tercer puesto mantiene su ventaja, pero ya solo son 21 puntos sobre el propio Foggia, que ha ganado otra vez y está dominando con mano de hierro la categoría pequeña.
Foggia es un piloto relativamente veterano en comparación, ¿no? ¿Verdad? Porque lleva creo que 6 años en el Mundial, y lleva ya una racha de 6 podios consecutivos, está recuperando un promedio de 13 puntos por carrera sobre Pedro desde hace 6 carreras. Y Pedro, un rookie de verdad, está teniendo que vivir una experiencia que es duro hasta para los más veteranos, porque tiene que estar pensando en coger puntos y no caerse. Que es complicado, sobre todo en esta categoría. 21 puntos, todavía, yo le pongo todavía como favorito. No sé si Foggia podría mantener este ritmo, Ya veremos, pero mucha emoción y mucha presión sobre los hombros de Pedro.
Sí, al final, de momento hay que darle favorito porque tiene 21 puntos de ventaja. Hay 50 por disputar, entonces tiene una... Foggia no se puede permitir ningún fallo y Pedro podría hacerlo, aunque al final tiene también la presión, porque encima sube de categoría, no tiene otra bola de partido, por así decirlo, el año que viene. Entonces, digamos que si quiere marcharse de la categoría como campeón, tiene dos fines de semana por delante. Luego en la categoría intermedia, Moto2, una caída inesperada de Raúl Fernández cuando lideraba ha dado alas a Remy Garner, un poco la situación opuesta a Moto3. Además, un momento en el que el italiano, o sea, en que, perdón, el australiano tenía que hacer una long lap penalty por conducción irresponsable. Parecía que se torcía todo y de repente vio la luz y tiene una primera oportunidad para proclamarse campeón en Portimao y a ver si lo consigue.
Todo pasó en unos 30, 35 segundos que hemos visto por la pantalla al mismo tiempo que Remy Gardner ha visto por su tablero que tenía que hacer un long lap penalty por haber tirado a Chadra hace unos 3 o 4 vueltas anteriores, que dirección de carrera estaba estudiando esto. Justo cuando le llega la mala noticia, y te puedes imaginar que se le había caído el alma al australiano, porque no solamente va detrás, sino va a tener que perder más puestos. Y después Raúl Fernández, que está haciendo una temporada tremenda, acaba de alcanzar a Lowe's, ha tomado el mando y hace lo que hacen todos los pilotos. Cuando adelantas al ganador, al líder, lo que quieres hacer es meter un poco de hueco a por medio. No sé exactamente lo que ha pasado. Por lo que yo he visto un poco de humo en la repetición, que da la impresión de que ha bloqueado la rueda delantera. En principio parecía que pisaba el arcén, pero no. En otra repetición se ve que simplemente ha bloqueado la rueda delantera. Él no ha dicho, no, que sepa yo, el equipo no ha dado ninguna explicación. Él mismo ha dicho que, bueno, que él estaba pensando en la carrera, no en los puntos, corriendo, dice que corriendo como un campeón, y he cometido este fallo y ha pedido perdón al equipo. Este cambia la situación bastante, porque en vez de ser líder por 7 puntos, va segundo por 18, pero quedan 50 puntos en juego.
Sí, a ver cómo se resuelve, pero vamos, está... muy interesante. Y por último, para ir entrando ya en harina con la categoría reina, victoria de Marc Márquez. Gana en un circuito en el que no se rueda en el sentido contrario a las agujas del reloj. Ya habíamos hablado mucho sobre eso y por fin parece que ha desbloqueado esa pantalla del videojuego. Y Pol Espargaró también desbloquea un nuevo nivel con ese podio con la Honda, algo que no ocurría, si no me equivoco, desde 2019, ¿no? Ese doblete 1-2 de Honda. Fue aquella ocasión Márquez y Crutchlow, pero de lo que es el equipo oficial hace más tiempo, ¿no, Denis?
Sí, hasta el año, o fue en el año 2017. De hecho, Mark y Danny han subido juntos al podio 12 veces, 10 veces con Mark primero, 2 veces con Danny primero, pero ya hemos visto por primera vez el equipo oficial HRC Repsol con 2 pilotos en el podio, Mark de siempre y ahora Paul.
Hablaremos en unos instantes en profundidad sobre la fábrica de la ala dorada. Pero antes hay que dedicar un tiempecillo a hablar sobre el nuevo campeón mundial. Por fin estrena Francia el casillero en la categoría de oro de MotoGP. Bueno, no sé cómo ves tú esta situación de Yamaha, pero no ganaban desde 2015 un título y es el sucesor de Jorge Lorenzo. Ya lo dijimos en el podcast pasado, son palabras mayores.
Como dijo Jorge mismo, que estaba al lado ya de la celebración del podio para darle un abrazo a Cuadrado y dicho, Jorge, ya no soy el último campeón del mundo de Yamaha. Curioso cómo piensan los pilotos. 2 veces durante las conferencias de prensa en inglés, a lo menos, Cuadraro ha hablado de algo que tenía a todos los ingleses rascando la cabeza, pensando de qué está hablando. Porque él, aunque ya es campeón del mundo, está todavía reclamando una victoria que le quitaron en Moto2 en el año 18, cuando él ganó la carrera delante de Bagnaia. Y después, cuando ya habían hecho la celebración y todo, los directores de carrera, los comisarios, le quitaron la victoria porque había llevado 0.02 bar más de presión de aire en el neumático. Curioso que ha pensado en esto, porque alguien dijo que, bueno, tú has llegado a MotoGP con solo una victoria antes, y dijo dos. Y además, hoy o ayer, anteayer, ha dado una satisfacción a él volver a pensar en esto, ganando no una carrera, sino el Mundial delante de Bagnaia. Y también se ha acordado, arrancando desde el puesto 15, hubiera sido el 13, pero después había el lío de banderas amarillas, volviendo a pensar en el momento cuando realmente dijo que tocó fondo, que era piloto de Moto2 en el 2018, Gran Premio creo que era de Argentina, le tocaba arrancar en el puesto 28, y dijo la sensación era tan extraño tener el coche de seguridad más cerca a él que él a los semáforos, lo cual significa que empezó muy bien ganando dos títulos en España, pero después desapareció un poco. Y la verdad es que llegó al Mundial cuando Yamaha le ficharon. A muchos, yo también me extrañó porque no tenía una temporada de Moto2 brillante en absoluto. Dos victorias, si quiere él, uno según la FIM. Pero es que los que escogen los pilotos no miran los resultados tanto como el talento mismo. Es decir, Lowe's, que es uno de los mejores pilotos de Moto2, difícilmente, después de haber tenido su oportunidad con Aprilia, volverá a la categoría reina. Ha pasado ya su oportunidad. Entonces, lo que hay que tener es visión, y quien ha fijado en Quartararo y quien ha decidido, no sé si Jarvis o otros ejecutivos de Yamaha han acertado, esto está claro.
Es que Fabio ya en su momento despuntó con esa moto en que en teoría era muy inferior a la de Marcos Ramírez, a la de María Herrera, también estaba, si no recuerdo mal, Alejandro Medina en el FIMCEB, ese año 2013 en el que empezó a mejorar y llegó a Jerez en la última carrera y se proclamó campeón de una forma que muy poca gente esperaba a mitad de temporada. A partir de ahí fichó por Monlau, la progresión fue muy grande en muy poco tiempo y quizás gestionar todo aquello fue muy complicado, pero a nivel de velocidad todo el mundo en el paddock desde el FIMCEB hasta el Mundial lo comentaba, que tenía muchísimo talento. Obviamente después de esos dos años en los que no se habló mucho de él, fue llamativo el fichaje, pero desde luego la visión de quien decidiera aquello ha merecido la pena, seguro. A nivel de
en algo tiene algo en común con Casey Stoner, porque Casey Stoner era el tercer piloto que era la tercera selección de Ducati. Ellos tenían dos pilotos, como los dos dijeron que no, optaron por él. Yamaha estaba intentando llegar a un acuerdo nuevo con Jorge Lorenzo y al mismo tiempo estaban muy avanzadas en las negociaciones con el manager de Dani Pedrosa hasta que Dani decidió que no quiso hacer el salto. Entonces, si no por eso, a lo mejor no hubiera tenido esta gran oportunidad en el momento clave.
Eso es, sí, al final, incluso si Speed Up le hubiera planteado otro tipo de objetivo, le hubiera ofrecido menos apoyo, este tipo de factores, incluso lo estamos viendo con la carrera deportiva también de Maverick Viñales, que los factores fuera de la pista, por llamarlos de alguna forma, son muy, muy importantes. El caso es que Yamaha, que siempre se ha dicho que es una moto muy equilibrada, que pilotos como Raúl Fernández se han deshecho en elogios, aunque sean velados en comparación con otras marcas, no ganaba desde hace 6 años. También es verdad que hay un factor Marc Márquez de por medio, pero siguen ahí y parece que el año que viene, con esa incorporación definitiva de Franco Morbidelli, seguirán aportando talento joven. Aunque quizá el fichaje de Andrea Dovizioso, no sé qué opinas, va un poco por la línea contraria, ¿no?, de lo que estaban haciendo los últimos años.
Bueno, con pilotos jóvenes, tener a una Andrea Dovizioso ahí para darles perspectiva, y esta perspectiva lo ha dado ahora mismo, hablando de Quartararo. Le han preguntado, ¿qué te parece? Y dice, estoy maravillado porque él está haciendo magia. Él está haciendo algo que yo puedo entender, pero que no puedo hacer por el momento. Voy a intentar hacerlo, pero dice que él frena como el diablo. Él frena muy bien, pero dice que frenar bien no es difícil, no es tan difícil. Lo que pasa es que si frenas muy profundo, no puedes meter la moto en la curva, pierdes demasiada velocidad. Entonces, normalmente el estilo Ducati de antes era frenar duro, 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 llegar lento al ápice de la curva y contar con estos 300 caballos para sacarle de allí. Pero dice Dovizioso que yo nunca he visto, es decir, lo he visto, pero no lo he entendido porque no había llevado la Yamaha nueva, aunque él lleva la Yamaha vieja, pero tiene mucho en común la ex Morbidelli. Dice que él frena fuerte, pero cuando llega a la curva ha recuperado la velocidad de paso por curva. Es decir, combina el mérito de frenar muy fuerte con tener un paso por curva muy, muy alta.
Y por seguir avanzando con la marca de los tres diapasones, última carrera de Valentino Rossi en Italia, pintaba muy mal y al final fue un resultado, bueno, que digamos maquilló el fin de semana y esa celebración que se esperaba que iba a tener el doctor.
Si tú pudieras rodar a 9 décimas de los ganadores, dirías, no voy mal, ¿verdad? Valentino está rodando ya a menos de un segundo de los más rápidos ya con sus años. Es decir, tal vez ha tardado un año más en retirarse, pero yo lo que espero, después de escuchar, para tocar un tema un poco feo, después de escuchar este tremendo abucheo que recibió Mark en el podio, aunque Dorna ha sabido trabajar con el sonido para que no se escuchara tanto, yo espero que cuando Valentino llegue a Valencia para su última carrera, no habrá ningún abucheo, porque todo lo que ha pasado en el 2015, como ya hace poco me invitaron a un programa para hablar de esto, y yo digo, esto es un tema que no toco todavía. En su momento dije lo que pensaba, pero ya es todavía tóxico. Y es una cosa entre ellos. Tú y yo no tenemos nada que ver, ni la afición. Solo ellos dos saben lo que ha pasado. Y algún día, igual que Wayne Rainey y Kevin Swan, se van a sentar juntos, tal vez en sillas mecedoras, y van a llegar a hablar de lo que pasó, porque no era ni un diablo ni un santo. Los dos tenían
su razón y culpa, ¿no? Por
su peso en todo eso. Sí. Pero claro, era bonito ver a Valentino delante de su afición por última vez. Me acuerdo el año pasado, cuando no había nadie en las tribunas, ¿te acuerdas? Subió encima de las balas de paja para saludar a un público fantasma ausente. Hoy ha tirado el casco a toda esta muchedumbre de gente vestido de amarillo. No sé si seguirán vistiendo de amarillo el año que viene, pero no se van a olvidar nunca de Valentino.
No, seguro que no. No sé si tienes alguna cosa más que comentar de Yamaha. Si quieres podemos pasar a Honda, pero bueno, si quieres comentar.
Solo que hemos visto primera vez la chispa de nuevo de Morbidelli, que durante 3/4 de carrera ha podido aguantar ya un ritmo bastante fuerte, que es importante porque la lesión que él tiene de rodilla es una lesión importante. A él le encantaría que el Mundial estuviera ya acabado para poder empezar esta larga recuperación de invierno. Pero Yamaha, si Morbidelli vuelve a ser lo que era, lo que es capaz de ser, el equipo Yamaha no será solo Quartararo, será un 1-2 bastante fuerte el año que viene.
Sí. Seguro que sí, porque además ya ha demostrado mucha velocidad Morbidelli, pero es que viene de una lesión que a nivel psicológico incluso le dejó bastante tocado porque necesitaba una recuperación importante. Adelante.
Una cosa que, hablando de Quartararo de nuevo, solo 8 pilotos han subido al podio a nivel mundial a los 15 años, ¿sabes? Y él ha sido uno de ellos que lo hacía ya en su primer año. Han sido Iván Palacese, Can Onchu, Marc Márquez, Scott Redding, Jonas Folger, Marco Melandri, Dani Pedrosa y ahora Fabio Quartararo.
Una estadística que demuestra la precocidad que tuvo y que tiene, porque ha sido campeón de MotoGP muy joven y tiene mucho por delante.
Y además, una estadística más, es el segundo piloto más joven que ha logrado hacer el podio de MotoGP habiendo hecho podio de Moto2 y de Moto3. Y el único más joven que él, ya sabrás cuál ha sido, Marc Márquez.
Eso es. Sí. En su caso, en el de Mar, el 125, por contextualizar, pues si hay alguien que tiene la duda, pero sí, es una estadística que al final, durante mucho tiempo, sus carreras fueron paralelas, muy entre comillas, se les comparó mucho. Y bueno, parece que de nuevo los caminos se encuentran y que vamos a empezar a hablar de esa rivalidad, que quizá dependerá de que Quartararo siga por este camino y también de que Marc recupere un poco las sensaciones. Aunque ojo, ya esta temporada es el segundo piloto con más victorias. Fabio tiene 5, Marc tiene 3. Por detrás están Miller y Bagnaia con 2 cada uno. Pero estamos hablando de que un piloto que no está a su 100%, o al menos eso dice, ya es el segundo con más victorias de la temporada.
Sí, además con posibilidades todavía de quedar cuarto en el Mundial, aunque yo creo que esto es lo que menos le interesa a Marc ahora. Yo dije hace tiempo que pensaba que si Marc ganara en Cota, sería capaz de ganar todas las carreras que quedan, las últimas 4. Ya ha ganado 2 seguidas, veremos. Viene Portugal, donde él sufrió la última vez, pero sufrió porque era su retorno, ¿sabes? Y después vendrá Valencia, que es un circuito de izquierdas, donde él solo ha ganado 2 de 7, pero que es el tipo de circuito que siempre le va bien.
Sí, ha llegado varias ocasiones jugándose el título y eso también condiciona un poco ir a por la victoria.
Y hablando de este gran final de temporada de Marc, hemos preparado un gráfico. Es que cuando yo hacía el Mundial en la época de 500, yo y los demás periodistas españoles, sobre todo Vic Moñao y el grupo de Sarna, que era nuestra asociación de periodistas españoles, cuando Mick Doohan nos aburría ganando el título mucho antes de final de temporada, creíamos la idea de quién es el príncipe de otoño, que esto era el piloto que más puntos sumaba durante el último tercio del campeonato. Pues ahora mismo, con este título honorífico de príncipe de otoño, el líder es Marc, que tiene... ya han hecho 4 de las últimas 6. Él tiene 83 puntos sobre Bagnaia, que tiene 66, Fabio 61, Enea Bastianini, que ha sido la sorpresa con 52, y sorpresa, Paul Espargaró 38. No es nada, es simplemente un título honorífico, pero es una indicación en muchos casos de lo que nos espera el año que viene, sobre todo en el caso de Marc, porque él está pensando ya en las 2 seguidas, que va a ser una prueba muy dura para él, porque él ha dicho en este Gran Premio que lo que le ha favorecido mucho ha sido que ha llovido, y esto ha sido menos estrés para el cuerpo. Incluso ha hecho muy pocos kilómetros, apenas ha salido en el FP4 para hacer vueltas rápidas, y yo me pregunto si realmente Marc necesita entrenar, porque conoce los circuitos mejor que nadie, como los técnicos controlan el kilometraje de los motores, a lo mejor tienen que controlar un poco el kilometraje de Mark, porque él dice que lo más importante es llegar fuerte, no hacer ningún gasto especial. Solo dice que durante todo el fin de semana solo ha ido deprisa muy, muy pocas veces para hacer la, para hacer el tiempo de la, para meterse en Q2 y para ganar un buen sitio en la parrilla, que ha sido séptimo esta vez. Yo creo que Mark, felicitando a Quartararo, tiene muy claro que hay algo que Quartararo no ha hecho. Algo que Quartararo no ha hecho y Quartararo sabe lo que es. Los dos han estado en el podio muchas veces, pero cuando han estado juntos, Mark siempre ha ocupado el terreno más alto. Incluso, ¿te acuerdas que comenté que Quartararo, que tiene mucha memoria, se acuerda de que en Indonesia, en el 2019, estaba seguro que iba a ganar porque pensaba este piloto que está a mi rueda, este Marc Márquez, que está delante mío, detrás, mareándome aquí, no necesita tomar riesgos, porque si él queda segundo es campeón del mundo. Pero Quartararo ha dicho, tantas ganas tenía de no dejarme ganar, que tomó unos riesgos tremendos para ganar una carrera que realmente no le hacía falta. Yo creo que a Mark esta mentalidad no le... Bueno, ha habido ocasiones cuando ha llegado, como has dicho tú antes, a Valencia sabiendo que con un tercero o un segundo sería campeón del mundo. Bueno.
Sí, cambia mucho la película. Por cierto, para quien nos esté escuchando únicamente a través del podcast, este gráfico del que hablabas tú, Denis, estará disponible en pantalla para quien nos siga a través de YouTube. Y bueno, aprovechamos también para pedir feedback, para ver qué le parece a nuestra audiencia este tipo de gráficos y demás, que bueno, llevan un trabajo de producción importante, así que a ver si gustan y podemos seguir incorporándolos en los podcasts. A nivel técnico, yo quería hablar contigo sobre Honda. Que nos comentaras un poco en qué están trabajando, porque sabemos que hay una intensa labor para bueno, satisfacer lo que pide Mar, lo que pide Paul, y parece que de momento está funcionando, ¿no?
Ahora mismo los dos, Mark y Paul, están centrados ya en, digamos, la nueva Honda, la que han evolucionado a través de esta temporada y con unos avances muy importantes en las pruebas privadas hechos, bueno, las pruebas oficiales hechas después de Misano 1. Nakagami, que no, él ha colaborado en prepararlo, pero todavía no le ha tocado llevar esta moto en carrera. Ahora mismo los únicos que lo llevan son Paul y Mark. La tendencia de Mark, como hemos comentado antes, ha sido hacia la moto que él conocía mejor. Y te acuerdas que él dijo cosas después de Portugal y en estas primeras carreras, dice, yo no quiero que el equipo me haga muchas preguntas porque mis contestaciones les van a confundir, porque yo no estoy para contestar todavía sobre la dirección que debe tomar esta moto. Mick Doohan dijo lo mismo que Nakagami y con las mismas palabras. Dijo que Honda perdió el camino durante el rato, pero perdió el camino porque le faltaba el líder. Esto de decir, como muchos han dicho, y yo nunca he dicho que la Honda es una mala moto, porque una mala moto no domina el mundial desde el año 2013 hasta la caída en Jerez, con excepción de un solo año cuando perdieron en el 15. Lo que pasa es que Honda siempre, a través de la historia, es una compañía de ingenieros. Los ingenieros hacen la moto más rápida, más feroz posible y buscan al piloto capaz de domarla. Esto lo hacían con Hellwood, lo hacían con Mick Doohan, lo hacían con Valentino Rossi y lo están haciendo ahora. Entonces yo creo que ahora mismo es importante para Honda tener un segundo piloto capaz de subir al podio, porque ahora vuelve a ser un equipo fuerte en este sentido. Y ya tienen un segundo equipo de Alex Márquez y de Nakagami, que ya con un líder en el box del lado, sabrán que les van a llegar buenas modificaciones.
Sí, es que se ha hablado muchísimo durante varios años de ese supuesto problema de que la Honda solo la podía llevar un piloto y demás, pero al final la estrategia a nivel de títulos ha dado sus frutos, porque, por ejemplo, Ducati, que ha recibido enormes alabanzas de la facilidad con la que se pilotaba, de lo fácil que era conseguir unos resultados medios, desde 2007 no ha ganado. Entonces, hay que poner las cosas en contexto.
No, y hasta el 2018, Dani Pedrosa estaba ganando carreras, claro, apoyando en el desarrollo de la moto, y Marc Márquez tuvo la gran suerte de llegar como rookie a un equipo y que tenían una moto desarrollada por Valentino Rossi, por Dani Pedrosa. Porque si tú le preguntas a los pilotos de KTM qué significa tener a Dani Pedrosa para poner la moto a punto, echan realmente muchos elogios de él. Marc llegó y tenía la suerte de subirse en una moto impecable, y poco a poco lo ha ido convirtiendo en su moto. Pero esto de que nadie salvo Marc puede llevar la moto ha sido una verdad a medias, porque cuando Dani dejó el equipo, cuando Honda no le volvieron a fichar, para decirlo claro, porque pensaba que había llegado el momento de pensar en el futuro, estaba negociando con Zarco, porque Zarco era el fenómeno rookie del 18. Lo que pasa es que el manager de Zarco gestionaba o negociaba de mala fe, porque ya había fichado con KTM y querían mantener el nombre de su piloto en público a base de negociar con Honda. Y después, ¿qué ficharon? Ficharon a Jorge Lorenzo. Si no por algunas caídas, ¿quién? Hemos visto cómo Jorge le ha costado con este estilo Yamaha, pero ha adaptado perfectamente a la Ducati. Y yo creo que el error más grande que ha cometido Ducati ha sido dejar hacer huir a Jorge Lorenzo, ¿sabes? Y yo estoy seguro que si no fuera por la lesión, Jorge hubiera adaptado también a la Honda. Lo que pasa es que lo hubiera llevado por otro camino, y esto es muy difícil para un fabricante, a trabajar en dos sentidos a la vez. Yo me acuerdo, no quiero alargar demasiado sobre esto, pero yo me acuerdo que en Yamaha, John Kocinski era un talento tremendo. Es decir, era un talento puro a nivel de un Casey Stoner o un Marc Márquez, pero tuvo la mala suerte de llegar cuando tenían otro talento, Wayne Rainey, que era el piloto dominante. Y John, dice Kenny Roberts, John Kocinski pasó sus dos años en el equipo de 500 intentando convertir nuestra 500 en una 2.5. Y le dijo una vez, en este equipo hay un número uno, es Wayne Rainey, y tú vas a adaptar a su moto. Puedes añadir cosas, puedes ayudar a adaptarse, pero nunca vamos a, ninguna marca puede desarrollar simultáneamente dos motos, porque sería como hacer la mundial a ellos mismos.
Claro. Pues por avanzar, vamos ya con Ducati, que me echaban por el pinganillo que tenemos que ir dándole un poco de puño al asunto. Una carrera complicada porque, bueno, tanto Bagnaia como Miller, sus dos pilotos oficiales, se fueron al suelo, además con caídas bastante parecidas, pero salvaron la papeleta con ese tercer puesto de Bastianini y con un quinto de Zarco, que, bueno, al final, para ser pilotos no oficiales, pues bueno, llevaron la marca a la pantalla de los espectadores durante unos segundos, al menos.
Valentino Rossi dijo algo muy gracioso después de la carrera. Ha dicho, esta vez Pecco no me ha hecho caso. Dice que yo le tuve que hipnotizar en Aragón porque quería cambiar de neumático. Dice que tiene una tendencia de hacer cambios de neumático de último momento. Valentino dijo que la noche anterior a la carrera, Valentino, que en teoría es piloto Yamaha y debe estar ayudando a sus compañeros de equipo, pero ya es otro tema esto de Bagnaia, que es como un hijo suyo. Le dijo, repetidamente le dijo, medio, 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 tienes que poner medio, medio. Al final ha puesto medio blando. Le digo, duro, medio. Y esto ha sido, esto ha creado un problema en Ducati para los dos pilotos oficiales, que ellos ya sabían qué tenían que hacer. Piero Taramasso ha dado la advertencia, dice que si montas el duro delante, vas a tener que apretar a tope durante cada vuelta, porque como se enfría un poco el neumático, vas a perder agarre en las curvas de izquierdas. Vamos a mirar un plano del circuito de Misano, porque decirlo es una cosa, pero verlo es más claro todavía. Ahora quiero que os fijáis en el mapa del circuito, porque hablarlo es una cosa, pero verlo es otra, es más claro. Vemos que el circuito es de derechas, 10 curvas de derechas, 6 de izquierdas. Pero lo importante es la gran distancia que hay entre la última de izquierdas, antes de la serie de curvas de derechas, que llegan a la próxima de izquierdas, que es la curva 15. Lo ves ahí, el 8, después de la recta de atrás, es una curva de segunda marcha, después llega a la curva 9 y 10, que son ya de derechas, de primera marcha a la salida, la recta larga, bueno, larga no, 520 metros,
la más larga,
pero la más larga de ahí, donde llega las Ducati a 300 kilómetros por hora, después viene derecha, la curva 11, otra derecha, la curva 12, otra derecha, la 13, otra derecha, ya casi una horquilla, la 14. Ahora el piloto no solamente ha metido mucho calor en el lado derecho del neumático, sino cuando la moto funciona muy bien en un lado, esto da una confianza al piloto, ¿sabes? Y llegas ahí a la curva 15 con una moto que tiene un tacto excelente de agarre, lo tiras en esta curva y puedes perder agarre. Entonces, vamos a hablar de las dos caídas, porque la de... parecen caídas calcadas, pero uno ocurre en la vuelta 4 y el otro cuando faltan 4 vueltas para el final. Yo tengo mi teoría sobre lo que ha pasado con Miller. Miller tenía muy claro que su trabajo ha sido de guardaespaldas. Es decir, órdenes de equipo clarísimos, porque Ducati no gasta millones y millones de dólares para nada. Entonces, Miller, si lo miras bien, si rebobinas esta secuencia, ves que Miller está entrando por dentro algunas veces, dando la impresión que quiere adelantar, pero lo que está haciendo es bloqueando, cerrando la puerta en la cara de Dani, de Mark, que viene a rueda. Lo que pasa es que en la vuelta de la caída, dijo que estaba tan... lo que hizo era frenar temprano. Cuando frenas temprano, acabas frenando menos, porque pierdes velocidad con la moto levantada y no tienes que hacer brake trailing en la curva. Entonces dijo que, bueno, en esta curva he frenado poco y he dejado enfriar un poco el lado izquierdo. No he metido suficiente calor en el neumático.
Yo vi que las caídas de Bagnaia y Miller eran prácticamente idénticas, pero hemos comentado antes fuera de cámara, y me parece que es una visión muy interesante que puedes compartir con nosotros, Denis, que quizá fueron en momentos muy distintos. Bagnaia estaba viendo que Marc Márquez se quedaba ya un poco atrás, que bueno, podía rascar diferencia y recortar puntos con Fabio, y según él se relajó, ¿no? O al menos parece que fue lo que ocurrió.
Precisamente es lo que pasó. Mark estaba apretando fuerte hasta llegar en algún momento a estar a menos de 2 décimas a rueda, pero Mark se dio cuenta que no iba a ser su día, salvo que Bagnaia hiciese un error, ¿sabes? Pero dijo que yo había tirado la toalla, dijo Mark. Y justo en la vuelta anterior, Mark estaba apretando algo menos, digamos. Ahora estamos hablando de décimas, no de grandes diferencias, pero Benyaya pendiente en su pizarra y en su tablero con la información que le mandan, ha visto que ha aumentado, bueno, lo tengo aquí por delante, había aumentado la ventaja de menos de 2 décimas a 3 décimas y medio, y en la vuelta 22 la ventaja ya era de 6 décimas. Entonces él tenía muy claro que la victoria ya era suya, como ya había pasado algunos sustos, cortaba un poco, pero no digo que cortaba mucho. Por el primer parcial, la diferencia era mínima en esta vuelta de la caída. En la segunda, 2 décimas menos de prisa, y en la tercera, casi 2 décimas. Lo justo que es precisamente esto lo que le aconsejaron a Pier Taramasso, de que hay que apretar fuerte siempre, porque si se enfría un poco el neumático, puede pasar lo que le pasó. Él no estaba nada derrotado tampoco, porque era, las posibilidades de ser campeón del mundo eran distantes. Él dijo que yo salgo ahora para ganar o caerme. Pues al final se ha caído. Eso es lo que ha pasado. Pero ha sido unas circunstancias que Bastianini, que ha quedado tercero, no ha comprado en absoluto el argumento de Ducati sobre llevar el neumático duro delante. Miller y Benyaya, los dos, han intentado defenderlo. Dice que bueno, que era, se ve que funcionaba, lo que pasa es que ha faltado un poco de temperatura. Y Bastianini ha dicho, error, se han equivocado de neumático, y Valentino ha dicho lo mismo.
Sí, sí, sí. Por cierto, para terminar con Ducati, ¿viste a Davide Tardozzi por los suelos? Es algo que no esperaba en absoluto, una reacción así, ¿eh? Tenían esperanzas en que podía recortar puntos, ¿eh?
Hombre, no conoces bien a Davide, ¿eh? Es decir, yo esperaba algo peor, ¿sabes? Cuando le he visto en el suelo, era como un samurái cayéndose sobre su espada, ¿sabes? Por mucho italiano que sea, porque es la segunda vez que Ducati ha llegado a un circuito suyo donde pensaban meter 2 o 3, tal vez 4 Ducatis por delante de Quartararo, y igual que en Mugello, se le ha caído todo, los planes han acabado en el suelo ya con Davide Tardozzi.
Sí, la verdad es que de los 3 mandamases que están en el box, quizás es el más probable que lo hiciera, porque Dalinha seguía con su cara de póker, y Chabatti es todo un caballero, y es verdad que es más difícil verlo por los suelos, pero es síntoma de que sí que tenía muchas esperanzas depositadas, ¿eh?
Muchas, muchas. Y lo que pasa es que además tenían al CEO, tenían al Dominicali allí también, y menos mal que Enea ha salido en el podio para salvar la foto que tenían que hacer con Dominicali, ¿eh?
Sí, aún así es la menos roja de las Ducati, porque incluso la de Luca Marini era amarilla y era, bueno, muy llamativa, pero la de Bastianini era la más discreta, pero bueno, al final hay que conformarse con ello. Y hablando de motos azules, ¿te parece si hablamos sobre Suzuki? Rins acabó 6º y Joan Mir creo que no va a recordar durante demasiado tiempo lo que pasó en la segunda carrera de Misano de 2021.
Arrancando desde el puesto 18 de la parrilla, yo me estaba fijando en él en el directo porque... Porque sí, porque es campeón del mundo y era el día que probablemente o iba a perder el título matemáticamente o en Misano o ahora en Portugal. Y yo estaba convencido que él quería dar la nota. Lo que pasa es que dio la nota saltando el semáforo, y si lo miras bien, sacudió la cabeza después de la salida porque él se dio cuenta de lo que hizo. Se clasificó el 18, salta el semáforo y después tira a Petrucci. Y la verdad es que aquel abrazo al lado de la pista entre Petrucci y Mir era porque Petrucci ya está pensando en el Dakar, ¿sabes? Está haciendo no hubiera sido lo mismo si hubiera echado a, digamos, a Miller, por ejemplo, con esta rivalidad que existe entre esos dos. Pero ha sido un día para olvidar. En el fondo, Juan sigue tercero en puntos. lo he dicho antes, si él no fuera el campeón del mundo en título, o lo había, o lo era hasta ayer, si él no fuera el campeón, todo el mundo diría que está teniendo una temporada muy buena. Ha estado en el podio creo que 5 veces, no ha ganado, pero la Suzuki tampoco es una moto para ganar, parece. Incluso hay rumores, Christian, que suenan cada vez más fuerte de que Davide Brivio tal vez está pensando dejar Alpine en Fórmula 1 y volver a Suzuki. Porque lo que pasa es que Suzuki ha ido de tener un director italiano sutil, pero muy decidido en su manera de hacer las cosas, y han cambiado un jefe por un comité de 7. ¿Sabes lo que es un camello? Un camello es un caballo hecho por un comité, ¿sabes? Y no digo que la Suzuki sea un camello, pero tampoco es el caballo más guapo del paddock ahora. Rins, 13 en parrilla, como siempre, ha aumentado ritmo durante toda la carrera, ha llegado delante, bueno, delante no, pero ha llegado a hacer un papel digno, pero acabando en un buen sexto puesto, pero a 17.6 segundos del ganador. Entonces, la defensa del título de Mir, no sé si ha sido malo, porque lo que no puedes hacer es competir con una parrilla de motos que todos han mejorado y Suzuki se ha quedado un poco estancado.
Sí, además él comentó que, bueno, no tuvo el mejor momento de la salida por eso de salir 18º, además que tenía que activar el launch control, el hot shot delante, de atrás. Parecía un poco como cuando te estás sacando el carnet de conducir, ¿no? Esta checklist de cinturón, mirar a los espejos y demás. Parece que estaba nervioso o no sé por qué, pero desde luego fue un error que, bueno, pidió perdón después y que refleja que tienen que pasar página y pensar ya en 2022. Lo llevan hablando mucho tiempo, que están trabajando para ello. Y a nivel técnico veremos cómo avanza la cosa, porque... Ducati va muy rápido, Honda tiene mucho músculo económico, KTM por ejemplo también, y a ver qué pasa con Hamamatsu.
Pero siguen con la misma idea de tener un equipo de tan solo 2 pilotos.
Eso es, además.
Y imagínate que Ducati el año que viene va a tener 8 motos en pista.
Pues por seguir avanzando, podemos hablar sobre KTM ahora. Casi podio de Oliveira, pero al final no se remató, y Brad Binder en 8ª posición. Primera mitad de temporada muy positiva para los austriacos, pero están un poco desaparecidos también últimamente.
Bueno, escuchando la voz del jefe hablando en una entrevista, se notaba que consideraban el día como un desastre, porque Binder se olvidó de calentar los frenos de carbono. Lo que hay que hacer, cuando tú ves a los pilotos llegando a la parrilla, siempre tocan, pero lo hacen también durante la vuelta de precalentamiento o la vuelta de formación, como dicen. Y él se olvidó de hacerlo, y cuando ya tocaba los frenos un poco en serio durante la vuelta de formación, se cayó. Lukona, muy bueno en agua, tuvo unos momentos bastante brillantes en los entrenamientos sobre agua, pero se cayó en carrera. Petrucci, tirado por Mir, como hemos comentado antes, y después Oliveira, que iba a salvar la situación, que parecía capaz de quedar cuarto, ¿sabes? Bueno, con la caída de Bagnaia, al final tuvo una caída también. Explicó la caída diciendo que cuando la KTM va con poco gasolina al final de carrera, hay menos peso, y cuando hay menos peso, la horquilla, que es WP, que la horquilla cambia de sensibilidad, y cuando iba sobre los baches, me parece que era la curva 14, perdió el tacto en la rueda delantera, y al final, al tocar freno, se cayó.
Pues por seguir avanzando, vamos con Aprilia. Los dos pilotos acabaron juntos, Aleix Espargaró séptimo y Maverick octavo. Maverick dijo que estaba contento porque están trabajando con vistas a 2022 y aún así tuvieron una carrera positiva, sobre todo en la segunda mitad. Así que, bueno, siguen intentando avanzar. Quizá no es el resultado llamativo de Silverstone, si no recuerdo mal cuando hicieron podio con Aleix. Pero bueno, cumplieron en uno de sus circuitos de casa.
Bueno, por un lado no han perdido las concesiones todavía, lo cual significa que además, tendrán cierta ventaja en relación a los demás que pueden desarrollar motores y pueden entrenar. Y ojo, Viñales ha rodado en 32.5 a tres décimas de la vuelta rápida de Bagnaia. Bastianini por el estilo, Márquez por el estilo, ha sido el cuarto más rápido, pero ha sido otra de estas carreras de Maverick cuando empieza a coger ritmo ya en la última faceta de la prueba. Pero para Aprilia, ver a los dos juntos, aunque no fuesen muy delante, pero los dos juntos significa que ya vuelven a tener equipo, que pueden trabajar juntos. Lástima de Salvatori, que saliendo como wildcard o como piloto prueba en esta instancia ha roto la clavícula cuando por primera vez Aprilia tenía tres pilotos en pista.
Hay que ir terminando, Denis, y lo podemos hacer con unas píldoras que has preparado breves para analizar cuatro o cinco cuestiones que merecían la pena tratar de forma independiente. La primera es sobre los rookies del año. ¿Qué nos querías comentar aquí?
Bueno, tenemos uno de los tres rookies del año, dos de los tres que competen para este título de rookie del año. No solamente van por ser el rookie, sino campeón. Pedro Acosta tiene todavía buenas posibilidades de ganar este título después de un comienzo de temporada tremenda. Pero yo diría una cosa. Cuando se dice rookie del año, el único de los rookies destacados, entre ellos incluyo por supuesto Raúl Fernández, Jorge Martín y Enea Bastianini, el rookie de verdad es Pedro, porque está corriendo por primera vez en el Mundial en Moto3. Llega Raúl Fernández, este es su tercer año del Mundial, y los dos pilotos que luchan para el honor de ser rookie del año en MotoGP son Jorge Martín, que está en su séptimo año del Mundial, y Enea Bastianini en su octavo año. Martín, que ha sido campeón de Moto3 en el 2018, y Bastianini, que ha sido campeón de Moto2 el año pasado. Entonces, es posible que los tres rookies del año sean españoles, aunque Bastianini ya está poniendo las cosas duras para Martín, pero en el fondo cuando habla de rookie, el rookie más rookie de todo es el que arrancó la temporada ganando tres de los primeros cuatro o dos de los primeros tres y que ahora sigue primero, pero con toda la presión del mundo encima.
Me viene muy bien que hables sobre Bastianini porque parece que, bueno, se está poniendo exigente viendo los resultados y que está poniendo en un aprieto a Ducati para que le dé una moto oficial el año que viene.
Sí, Bastianini no es del grupo de Valentino Rossi, no es de la academia. Vive aquí cerca, 10 kilómetros, ahí cerca, 10 kilómetros, y entrena. Cuando van los pilotos de la academia a entrenar con Ducati, sobre todo, cuando Bagnaia va para entrenar, él va también porque lleva una Panigale y es piloto Ducati. Pero él está empezando a hacer sonar que no le parece justo que Luca Marini tenga una moto oficial asegurada para el año que viene cuando él está haciendo mejor temporada. El manager de Bastianini es el temido Carlo Pernat. Y Carlo tiene una mano. Carlo ha trabajado con todos los pilotos italianos en un momento u otro. incluso con Valentino, con Capirossi, con Biaggi, y ahora está con Bastianini. Una vez me dijo Pernat, que dice que hasta la llegada de Livio Supo al Mundial yo era el más malo de todos, pero ahora no, ahora Livio me ha ganado. Livio no está, y cuando lees las columnas que escribe de vez en cuando en motociclismo, ves que Carlo Pernat no toma presos, y, vale, y Pernat está presionando por todos lados para que Ducati saca lo que sería una sexta moto oficial. En principio, lo que van a tener son motos para los dos equipos y también para Luca, que va a correr en este equipo de Valentino Rossi, que algún patrocinador va a tener. Cuando yo he visto todas las motos amarillas con Grazia Valentino Valley escrito al lado, pensaba a lo mejor este va a ser el nuevo patrocinador. Una compañía que se llama Grazia Valley, porque todavía no han dicho lo de los árabes. No lo sabemos todavía.
El príncipe pero, sigue a la fuga.
Pero dentro de Ducati tiene una riqueza de pilotos y van a tener que poner 8 motos en pista el año que viene. Lo que no está claro todavía es de verdad quién es el piloto número 1, aunque parece que es Bagnaia.
Y cambiamos de marca, de Ducati a Yamaha, porque ya sabemos que en el equipo satélite, al lado de Dovizioso, estará Darren Binder. Se ha comentado mucho si el hermano de Brad Binder, el sudafricano, se merece ese puesto en MotoGP.
Yo lo que digo es que con la victoria o con el título ganado por Quartararo, que llegó a MotoGP con el mismo número de victorias que tiene Binder, uno, aunque como hemos dicho antes, reclama ya la segunda que le han quitado en Japón. Binder, como Miller, va a saltar Moto2 totalmente, y cuando Miller tomó la decisión de hacerlo, o cuando decidieron ficharle en Honda, había muchas críticas. Ahora parece al final que es piloto oficial de Ducati, y los que tienen ojo para talento algunas veces no se fijan tanto en los resultados. Lo de Binder ya lo veremos, pero es una... cuando ves a un piloto como Luke Wona, que sale de MotoGP después de tener una temporada bastante buena y ahora va a Superbikes, me pregunto... exactamente el motivo por el fichaje de Binder, pero el futuro nos dirá.
Para terminar, hay que hablar sobre el Mundial de Superbike, que está muy, muy interesante con esa pelea entre Ras Ghattilioglu y Jonathan Rea. Estaba esperando que te pusieras la gorra. ¿De qué año es la gorra? Será sobre 2004, ¿no? Época de Rubén Chaus.
Sí, por ahí. Es clásico de la época de cuando Rubén Chaus estaba todavía ahí con Toastland y bueno, en este ambiente que a mí me gustaba mucho. Yo hice 5 años del Mundial de Superbikes, 3 en la tele. Otro mundo, pero un mundo que hay que tomar en serio, porque la verdad... hablando de posibles fichajes, es la primera vez, creo yo, que un piloto de Superbikes ofrecido una oportunidad de hablar, de entrar en un equipo semioficial, lo ha negado. Toprak Ras Ghattilioglu no solamente ha dicho que no, sino ha dicho que tal vez nunca, porque él necesita ser campeón del mundo, que no lo ha conseguido todavía, y quiere repetir. Lo que él quiere hacer es ser el primer turco en llevar el número 1 en la categoría reina del otro campeonato, ¿sabes? Bueno, en Indonesia, ya en noviembre, a final de la temporada incluso de MotoGP, veremos final del Mundial de Superbikes, que hay 30 puntos de diferencia a favor de Ras Ghattilioglu, pero todos sabemos que si hay un piloto que no comete fallos, este piloto es Johnny Rea. Y veremos lo que pasa ahí en el Mundial caliente de Superbikes.
Aprovecho para enganchar un poco con la actualidad por ese fichaje de Iker Lecuona y de Xavi Viergen por el equipo oficial, por HRC en el Mundial de Superbike, y a su vez para recordar esa votación de la campaña Corre por Vosotros de Pond Group, id a www.correporvosotros y decidid si votáis por Asindown, por la Fundación Olivares o por Somos Nupa, como esa ONG, esa asociación que se va a llevar el patrocinio de Xavi en el Gran Premio de Valencia, 3.000 euros y 2.000 euros en productos de Rebutel, que es una iniciativa preciosa, y además han querido contar con Radio Cotillo, con Cinta Americana, para promocionarla. Así que toda la comunidad ahí a ofrecer sus votos. Y también, Denis, recordar a la gente que puede comprar el libro de Kenny, ese Retos de Superbike Moto 2 Glasgow 3, que está causando furor. Kenny está muy, muy escritor, ¿eh? Hablamos todos los días sobre comas, adverbios y todo tipo de cuestiones gramaticales.
Ya lo sé, ya lo sé. Me preguntan cosas todos y algunas veces no sé la contestación.
No, no, yo tampoco, pero estamos aprendiendo e intercambiando conocimiento a un ritmo vertiginoso. Y con esta recomendación, el libro merece la pena, que ni cuenta todo lo que vivió después del accidente y además unas anécdotas muy interesantes. Nos despedimos, a ver qué pasa en Portimao con Pedro Acosta y con Raúl Fernández y con Remy Garner, también con Denis Foggia, por supuesto, en Moto3. Y nada, analizaremos todo lo que ocurra en ese circuito tan espectacular de Portugal.
Hasta la próxima.
Un abrazo, Denis. Cuídate mucho. Adiós.